Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este lunes 13 de enero de 2025. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues poquito a poco. ¿Cómo tenemos el inicio de semana?
Bueno, pues un inicio de semana tranquilo, un inicio de semana donde los sectores vivos de la ciudad están de lunes tranquilamente, sin mucho problema, y tendremos bastante actividad en el informativo. Por ejemplo, Juanma, nuestro tema de apertura hoy tiene que ver con el puente de piedra. Recuerda que el Ayuntamiento de Zamora había dado una moratoria sin ningún tipo de penalización a la empresa para terminar el puente de piedra antes de esta semana, la tercera semana de enero. Y hombre, a poco que te acerques por allí a echarle un vistacillo, puedes ver que sí, que evidentemente han avanzado en las últimas semanas bastante, pero ni mucho menos para estar acabado esta semana. Entonces vamos a hablar sobre cómo van las obras en el puente de piedra y también vamos a hablar de esa encuesta oficiosa o de esas apuestas oficiosas que hay en la calle sobre si otro año más vamos a tener el puente de piedra empantanado en Semana Santa o va a estar listo para la Semana Santa de este año. Es verdad que hay mucha chanza, ¿no?, con esto en la calle, porque a falta de que esto avance, pues la gente se lo toma un poco aguas allá, y hablaremos de cómo lo ve la población esas obras en el puente de piedra, que insisto, tenía que acabar esta semana, y todo lo que no sea acabar esta semana, que no van a acabar, será penalización a la empresa de casi 600 euros diarios por cada día que se retrase a partir del viernes. Así que vamos a contar cómo está la situación en torno al puente de piedra. Es uno de los temas que hablaremos en el informativo, no el único. También hablaremos de IFEZA, porque están trabajando desde IFEZA para que IFEZA sea un recinto ferial mucho más adaptado a los nuevos tiempos y que entre en toda la red de circuitos que hay en los recintos feriales de España, para que albergue más eventos. Luego lo hablaremos con Sergio de Fuentes, que es el gerente de IFEZA. Y también, Juanma, una buena noticia, porque es verdad que siempre estamos con lo mismo de que si la despoblación, que si la bajada de natalidad, que si, vamos, que poco más que nos autoflagelamos. Vamos a hablar con el alcalde de Fermoselle, porque vuelven a sacar una nueva iniciativa, que es ese cheque bebé, si se puede llamar así, por el que abonan 1.200 euros a las familias que tengan un hijo en Fermoselle. Y hemos hablado con él, y luego lo escucharemos, que aparte de eso también están poniendo en marcha ese proyecto junto con la Diputación para atraer a familias que vienen generalmente Hispanoamérica a trabajar en la comarca, en la zona de Fermoselle. Les dan trabajo, montan aquí, generan aquí ese núcleo familiar, tienen hijos, y es de la manera que explica José Manuel Pilo, el alcalde de Fermoselle, que en los últimos dos datos del INE no han bajado población, que la han subido mínimamente, pero ya solamente el hecho de romper esa tendencia negativa de perder población constantemente
ya
es un paso,
sí.
Es decir, ya es para celebrarlo.
Entonces, y un mensaje también para toda esta gente, vamos a ver, del siglo XIX, principios del XX, que están en contra de que venga gente de fuera. Es decir, si abres un poquito las miras, aunque solo sea por mero egoísmo, ya no te digo por cuestión de humanidad, no, por egoísmo. Es decir, encantados de que vengan familias de fuera, pero encantadísimos. Y además, yo conozco he tratado con unas cuantas, y la verdad es que, encima, es que son gente tremendamente agradecida. O sea, la inmensa mayoría. Ahora, que luego hay bordes y hay tontos, como nos pasa a los nacionales, ¿no? Igual. Pero que, en general, son gente que viene, o sea, que están agradecidos de poder abrirse camino, porque aquí tenemos dificultades en algunos frentes, pero claro, las dificultades, si cruzamos el charco y según a qué países nos vayamos, pues vete tú a vivir a Nicaragua.
Claro.
Entonces, claro, a mí ya te digo, me parece fenomenal y es una manera estupenda de tender puentes, que es una frase que se dice mucho y a veces con poco fondo, y ya te digo, y con egoísmo absoluto, ¿eh? O sea, ojalá vinieran montones y dijésemos, pues mira, tenemos 16 pueblos que han aumentado un 20% de su población. Ojalá pudiésemos hablar en esos términos, ¿verdad?
Desde luego que sí, ojalá. Pero bueno, oye, poquito a poco, con pequeñas cosas también se va haciendo el objetivo.
Sí, sí, en vez de derrotismos, claro. Y en vez de decir, no, como es muy difícil, no hago nada. No, pues oye, haces pequeñas iniciativas y ya te digo, yo se lo compro. Luego exprime bien esa entrevista con Pilo, porque con el alcalde de Fermoselle, porque desde luego es A mí me parece fenomenal. Todo lo que sea sentarse, reunirse, decir, venga, vamos a hacer cosas. Unas saldrán mejor, otras peor, pero hacer cosas, ¿no? Decir, nada, venga, nos sentamos aquí a ver si la vida nos da algo, que es lo que parece que hacen muchos responsables públicos. Sí. Bueno, Ángel, pues hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Madre, no me ha dado tiempo a darle al botón de la tos, perdonad. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios o en descenso, ha habido heladas generalizadas, débiles o incluso moderadas. Vamos a alcanzar 8 grados en Zamora capital, 10 en Benavente, 9 en Toro, 11 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos algo más de 4 grados en Zamora capital con vientos del noreste o variables de carácter flojo. Mañana pues están cumpliendo las mínimas que nos decían. Vamos a tener 7 de máxima, 4 bajo cero de mínima, también el miércoles, parecido el jueves, y luego parece, bueno, se estabilizan un poco estas temperaturas, al menos hasta llegar al fin de semana, que suben un pelín, un par de grados. Dentro de 40 segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablaremos del Zamora. Hoy es jornada para hablar de esa gran victoria del Zamora frente al Real Unión. Ganaba 1-2 el equipo de Juan Sabas, se iba a descanso empate a 1, se adelantaba con gol de Ronnie, empataba el Real Unión de penalti al filo del descanso. Y en la segunda mitad, a falta de 10 minutos, gol que hacía Quique Márquez y un 1-2 que deja al Zamora noveno en la tabla. Acaba la primera vuelta con 26 puntos, está a 3 puntos por encima del descenso y está a 4 del playoff. Hay una igualdad tremenda en el grupo primero de la primera Federación, y hemos conocido esta mañana ya que finalmente Adrián Mancebo se ha desvinculado oficialmente del Zamora. Estábamos esperando que fuese oficial, ya lo habíamos comentado hace semanas, que era un jugador que estaba en la rampa de salida porque no había tenido minutos en la primera parte del campeonato, y ha confirmado el Zamora esta mañana esa salida de Mancebo. Veremos a ver si finalmente se va al Toledo, que es el último equipo que está sonando para que se vaya para allá, o el Pontevedra o el Salamanca. Bueno, el caso es que deja de ser ya jugador del Zamora Club de Fútbol Adrián Mancebo, formó parte de la plantilla del año pasado que consiguió el ascenso, así que, bueno, gran tipo y gran jugador, no ha tenido suerte en esta primera parte del campeonato con el Zamora, y pendiente si finalmente Álvaro Romero, jugador del Tenerife, firma por el Zamora o firma por la Ponferradina. Estaba ahí entre uno y otro, está muy cerca del Zamora, pero se entrometió la Ponferradina, y veremos a ver qué ocurre en las próximas horas. Hablaremos del Zamora, insisto, y también de todos los resultados del fin de semana, con la derrota del Zamaral, la derrota del CB Zamora, el triunfo del Balonmano Zamora y también la derrota del Club Deportivo Villaralbo. Así que mucho deporte a partir de las 3:25, pero insistiremos en eso e incidiremos en eso, en la victoria del Zamora ayer en Irún, en un partido muy complicado, muy trabajado por el equipo de Juan Sabas, y que permita al Zamora acabar la primera vuelta en la zona media con 26 puntos, que quién nos lo iba a decir, Juanma, cuando en las primeras 5 jornadas el Zamora tenía un punto y era colista. Así que ni tan mal como ha ido todo después de esas primeras 5 jornadas.
Una expresión muy jovenzuela.
Sí, sí.
Oye, y lo de los puntos estos, que como decía Gonzalo González Alvaredo, portero legendario del Benavente de hace muchos años, decía cuando ganamos los puntos, decía, muy ricos.
Sí,
puntos,
sí, 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 ricos. Eso también.
Porque claro, irte hasta allí y volverte con la derrota es que es como que los kilómetros pesan más, ¿verdad? Pero eso, oye, pues es otra cosita, desde luego. Bueno, pues dentro de 25 minutos hablamos de otros temas, hacemos un segundo avance, ¿de acuerdo?
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Hasta ahora, Ángel.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2:10?
Pues voy a hablar de la SAC, que son las secciones agrarias comarcales. Voy a también comentar cosas del tema de la lengua azul y de pago de ayudas a las razas autóctonas, que aquí en la provincia tenemos algunas cuantas y que van a pagar las ayudas la Junta. Y hoy es lunes, con lo cual tenemos la vianda que nos la hace pues Celedonio Pérez. Hoy le toca Celedonio.
Perfecto.
Así que a las 2:10, como dijiste, Juanma.
Un besico, María José.
Que te vaya bien.
Hasta
igualmente
ahora.
Un beso. Adiós.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como cinta de lomo de cerdo calidad Duroc por solo 5,99 el kilo. Y clementina categoría primera por solo 1,09 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, desde hoy y las próximas semanas nos vais a escuchar hablar bastante con el piloto profesional Carlos Blanco. Ya sabes que es campeón de España 3 veces en la modalidad de handy. Y en esta ocasión hemos hablado con él porque la ocasión la pinta en calva. Vamos a recibir algunos consejos para hacer más segura la conducción de motos en invierno. Tampoco vamos a decir que Zamora sea el clima extremo de los climas extremos, sobre todo en estos últimos tiempos, que ahora casi podríamos decir que los tomates hay que plantarlos en noviembre, porque tal cual ha desaparecido el invierno, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo días de helada, sigue habiendo frío, sigue habiendo bruma, y la conducción en general es compleja. Y cuando hablamos de vehículos de 2 ruedas, específicamente una moto, ahí hay que saber exactamente qué terreno se pisa. Y nos hacemos eco de algo que nos ofreció nuestro amigo Carlos Blanco, motorista de competición, campeón 3 veces del Campeonato de España Handy, entre otros muchos títulos, y dijimos, oye, pues fenomenal, vamos, te lo compro. Carlos Blanco, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Es que yo ahora mismo, en esta etapa de mi vida, no llevo motos, pero hay cientos de miles de personas que las llevan y seguramente muchas no sepan exactamente qué terreno pisan y son un poco, vamos a decir, domingueros. Pues hay que dar una serie de pautas y de alguien que sabe de esto, como eres tú. Entonces es una ocasión estupenda, ya metidos en el invierno, que no, los inviernos ya no son lo que eran.
Ya, la verdad es que no. Bueno, pues yo siempre recomiendo, siempre recomiendo mirar presiones en los neumáticos, que la gente no mira las presiones casi nunca, siempre revisarlas, me da igual la época del año, pero en invierno todavía mucho más.
¿Aire o nitrógeno? Por cierto,
aire, yo suelo poner aire normal en cualquier gasolinera o algún taller de algún amigo, o una cosa que suelo llevar yo es un compresor pequeñito, que ya son inalámbricos, ya no tienes que engancharlo a la batería ni tienes que hacer nada, llevarlo en una mochilita que no pesan mucho tampoco y te puede venir muy bien. Otra de las cosas que recomiendo también llevar es un kit de reparapinchazos. Son unas cositas que son muy fáciles de utilizar, hay muchos vídeos en YouTube de cómo se hace y te puede librar de una muy buena, sobre todo en las zonas nuestras, como yo llamo la Zamora Profunda, que nos vamos muchas veces a carreteras secundarias que no pasan coches y menos en invierno. Pero bueno, si nos vamos directamente a lo que es con temperaturas frías, recomiendo el tema de presiones, recomiendo siempre salir con el depósito lleno. Las motos no suelen tener una capacidad muy grande, pero cuanto más llenado lleves el depósito mejor, por si tienes algún inconveniente y te quedas por ahí tirado.
Tampoco es como para llevar una garrafa
homologada
ni eso.
No, pero el depósito lleno. Sales y dices, porque muchas veces en invierno, volvemos a lo mismo, en nuestra Zamora hay gasolineras que no abren todos los días, porque son gasolineras que están perdidas en pueblecitos muy pequeños y a lo mejor llega y el sábado no te abren y es cuando salió tu ruta y tú miraste en el Google de que había gasolinera, va, pues mira, repuesto allí. Y justo llegas allí y no hay gasolina y no tienes autonomía suficiente para llegar. Entonces, siempre recomiendo depósito lleno, revisión de neumáticos, presiones y el dibujo del neumático. ¿Por qué? Porque el neumático, en invierno sobre todo, hace un neumático gastado te puede hacer que resbale porque el suelo está más frío.
¿Vale la misma norma que sabemos los de las 4 ruedas? Me refiero, pues ese 1,5 milímetros.
Correcto. Eso, es un neumático que esté en buen estado para funcionar, porque hay que pensar que el asfalto está a una temperatura muy baja, con lo cual necesitas que el neumático funcione bien, que es lo que te está sujetando con el suelo.
Yo cuando he ido detrás de ti he observado lo que haces con toda la señalización horizontal, que eso, mira, a mí no se me había ocurrido. Sé que resbala más, pero hasta el punto de que modifica tu trazada, ¿no?
Claro, son pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, tengo la manía, aún en recto, de las flechas que tenemos dibujadas en la carretera, no pisarlas. A ver, si no te queda otra, la pisas, no pasa nada. Pero si puedes evitarla, sin hacer algo brusco ni nada, yo prefiero evitarlas. ¿Por qué? Pues porque al final es pintura. Por mucho que digan que tiene antideslizante o tal, si pillas un día con rocío, con humedad, y justo estás entrando en una curva o algo, pues puede hacer que la moto se te mueva de diferente forma. Sobre todo, importante eso, neumáticos, bien la gasolina, y cuando conduces, intentar conducir más o menos por el medio de tu carril, siempre y cuando no tengas ningún vehículo delante. Si tenemos vehículos delante, mi recomendación es siempre circular en uno de los ejes en uno de las direcciones del neumático, a ver cómo os explico. Va un camión delante. En vez de ir en el medio detrás, que no estás viendo nada, si hay una piedra o hay un palo, el del camión no va a hacer ningún movimiento, porque lo va a pasar por debajo del camión y tú te lo vas a comer. Entonces, si tú te colocas en la rueda del camión de la izquierda o de la derecha, si él va a pisar una piedra con esas ruedas, él va a hacer un giro. Entonces tú ya te está avisando y hace el giro porque va a haber algún obstáculo. En las zonas, bueno, nuestras carreteras al final hay zonas donde no hay mucho tránsito y nos podemos encontrar cositas de esas. Y sobre todo en invierno, ir bien equipado. Unos buenos guantes, ahora las motos sí es verdad que ya tienen puños calefactables, asientos, pero bueno, si tu moto no tiene nada de eso, unos buenos guantes. ¿Cuál es el problema con los guantes? Cuanto más te protegen del calor, menos tacto tienen a la hora de funcionar. Entonces ahí cada cual va haciendo sus cosillas. Yo tengo un truquillo, porque me gusta siempre tener mucho tacto, entonces me pongo unos guantes de vinilo, de estos guantes de vinilo, y luego me pongo los guantes de verano. Entonces consigo que no me entre tanto el frío. También es verdad que la moto que llevo de calle lleva paramanos, llevan puños calefactables, o sea, ahora es una maravilla. Pero claro, cuanto más te protejas del frío, menos tacto tienes. Entonces tú tienes que ver qué es lo que a ti te viene bien. Una buena cazadora, unos buenos pantalones, siempre con protección, y un buen calzado.
Cuando dices una buena cazadora, te refieres, me refiero, que tiene esas protecciones adicionales, aunque no sea un mono.
Correcto.
O sea, no una cazadora gruesa, sino cazadora de motorista.
Correcto, las tienes de cordura, las tienes de cuero, para el invierno protegen mucho más las de cordura. Además tienen capas, ahora ya vienen con capa de invierno, capa de agua y capa de verano.
O sea, que vale pasta eso, ¿no?
Sí, pero al final duran muchísimos años. Yo esta que tenemos aquí la compré, pues no te digo, a lo mejor hace 10 años. O sea, que son inversiones, tampoco la usas todos los días.
Cuando te caes poco duran más.
Claro, lógicamente hay que intentar no caerse. Pero te quiero decir que es una ropa que aguanta muy bien porque es buena y merece la pena hacer ese gasto. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando compramos la primera moto es un gasto terrible porque tienes que comprarte la moto, comprarte el casco, comprarte la cazadora, las botas, las protecciones. Cuesta bastante más.
Un día hablamos... Por no hacerlo de pasada, un día hablaremos específicamente de los cascos, ¿te parece?
Sí, hay muchos tipos de cascos, hay muchas formas, dependiendo cómo conduzcas o cuáles sean tus trayectos, se usan unos cascos o se usan otros. Pero bueno, en invierno, por ejemplo, todo el mundo va con casco cerrado, o integral o abatible, pero se cierra por el tema del frío. Sí es verdad que es muy importante en invierno llevar cascos que tengan peak look.
¿Qué es eso?
Vale, es una pantallita, en la pantalla es un protector que lo que hace es que crea una cámara de aire entre la pantalla y lo que es tu cuerpo, y entonces no crea vaho. La mayoría de los cascos ahora ya homologados lo traen. Antiguamente eso no existía, entonces tenías que levantar la pantalla, pues se te empañaba.
Yo voy a tener que poner algo de eso al parabrisas, porque me molesta igual.
Bueno, claro, para el parabrisas hay unos productos también que se los echas y puedes quitar el vaho. Pues es muy importante tener una buena visión cuando vas en invierno. Y a lo que nos íbamos, vamos a volver atrás a las presiones. Lo de las presiones, ¿por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, en invierno que llueve, los neumáticos llevan un dibujo, ¿vale? Si yo llevo la presión adecuada, ese dibujo va con el ancho adecuado. Si llevo menos presión, ese dibujo se hace mucho más pequeño, con lo cual no evacúa el agua como tiene que evacuarlo. Por eso la gente, no, yo le bajo las presiones. Bueno, pues yo soy de los que recomiendo siempre poner la presión que recomienda el fabricante, porque ellos han hecho las pruebas en calle. En circuito es otra cosa, pero en calle soy de los que recomiendo que hay que hacer las cosas como te lo dicen ellos, que son los que lo han inventado.
Sirve esto como primera aproximación, pero hay muchas cosas que decir y lo iremos haciendo en sucesivos espacios. Carlos Blanco, muchísimas gracias por echarnos una mano, echarle una mano a la gente que anda en moto, que seguro que saca buen rendimiento de estos consejos.
Yo me alegro muchísimo y gracias a ti, Juanma, por darme esta oportunidad. Y si alguien le puede valer de algo o te quieren hacer preguntas en alguna cosa más específica, que digan, pues que yo tengo este problema o me gustaría saber el por qué podemos hacer esto, que te pasen a ti las preguntas y se lo contestamos.
Bueno, pues es la primera aproximación con nuestro amigo el piloto profesional Carlos Blanco. Lo hemos hecho así en plan, que te sea útil, ¿no?, para la conducción diaria. Pero hablaremos con él de temas mucho más personales y mucho más incisivos. Pues ahora el pajarico me está dejando unos regalicos ahí en el balcón, pero es que el pobre, mira, le dejo que se refugie, porque es que si no luego no me canta. ¿Aún tienes dudas sobre si beber o no beber agua del grifo? Pues toma nota. Por salud, por comodidad, por su alta calidad, por su sostenibilidad, por el futuro y por el medio ambiente. El agua de Zamora cumple con todos los estándares de calidad. Consume agua del grifo. Consume agua de Zamora. Acuona, contigo.
Lucía, un café.
¿Pero si llevas tres?
¿Solo? Así no arranco.
La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
La verdad es que tampoco podemos decir que esté haciendo... Bueno, estos días se hace más frío de madrugada, pero vamos. Escuchaba antes a compañeros en el Nacional hablando de esos inviernos que te mencionaba yo cuando era pequeño, ¿no? Que tenías pues 14 grados bajo cero, 13 bajo cero, que era muy frecuente andar en los 9, 10. Y esto de sacar el abrigo días contados como nos está pasando en estos últimos tiempos, pues normal no es. Pero aún así, cuando tú estás haciendo el Camino de Santiago en cualquiera de sus vertientes, sabes que por nuestra provincia está cruzada por todos lados por caminos a Santiago, pues cada vez que veo algún peregrino, son un par de ellos, pues veo muchos matrimonios que tienen, o parejas, digo yo matrimonios, parejas que de edad más o menos avanzada, con pinta así de británicos, de holandeses, pues hay un goteo, ¿no?, constante. Pero aún así, están detectando nuestros amigos de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, están detectando que lo que ellos consideran que es un estancamiento. Y, oye, a mí me ha preocupado esa detección y vamos a saber un poquito más de esto con la ayuda del presidente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, que es nuestro amigo José Almeida. José, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Habláis de estancamiento. ¿Exactamente a qué os referís?
Bueno, la realidad es que el camino desde hace 20 años está estancado. Los primeros datos que de peregrinos en Santiago son del 2004. En el 2004 pasaban por Zamora, los caminos que pasaban por Zamora llegaban a Santiago del orden de 10.000 peregrinos, de los cuales unos 5.000 pasan por Zamora. Absorbíamos el 5,5% de la peregrinación de todos los que llegaban a Santiago y ocupábamos el tercer lugar. 20 años después, la peregrinación se ha incrementado por 4, por 5. De ese 5%, 5,5% hemos pasado a apenas el 2%. Y del tercer lugar hemos pasado al octavo, con lo cual el estancamiento es claro, ostensible y los números no engañan.
Aquí, claro, para poder hacer una comparativa tenemos que saber si en el resto de zonas que están nutridas de caminos a Santiago se está registrando un descenso parecido o esto es una cosa de Zamora.
Es una cosa básicamente de Zamora. El camino francés, que era el que absorbía la mayor parte de la peregrinación en el 2004, ha ido decreciendo un poco en favoreciendo otros caminos, pero todos los caminos han experimentado un incremento importante, excepto los que tenemos en Zamora. O sea que es una causalidad de esta zona y de este camino.
Oye, tú lo detectas como hospitalero de pro, ¿no?, del albergue de Tábara. ¿Tú tienes cifras exactas de lo que se está detectando ahí en Tábara?
Sí. Las cifras, yo anualmente hago unos estadillos, saco las estadísticas de los peregrinos, de la procedencia, del lugar de donde empiezan, y eso se viene detectando en el año 2014, que es cuando empecé aquí en el albergue de Tábara. Básicamente ese porcentaje de la incidencia que teníamos sobre el resto de los caminos era más significativa que ahora, y cada año, aunque el camino, porque va creciendo la peregrinación, se va multiplicando cada año. En los caminos que tenemos aquí, el crecimiento es o nulo o ligeramente ascendente, pero son datos que no contrarrestan el número de peregrinos que anualmente llegan a Santiago.
¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Vosotros qué sabéis de esto? Porque, por ejemplo, yo pensaba, no sé si equivocadamente, que esa maravilla que tenemos nosotros, ese camino Sanabrés, que parte de Granja de Moreruela, que pues pasa precisamente por donde estamos hablando, por Tábara, por Sanabria, Verín, es decir, que es un camino además bastante duro, pero precioso. Yo pensaba que era una cosa tan nuestra que iba ganando enteros, ni siquiera esa zona, esa parte del camino.
No, es un patrimonio, como tú dices, es un patrimonio que tenemos, que hemos heredado y que tendríamos que ponerle en el valor que tiene. Este año, el año pasado, ha sido un año un poco atípico, porque de los 5.000 peregrinos que pueden atravesar la provincia, básicamente el 40% se han centrado en los meses de abril y mayo y no estamos preparados para ello. Entonces, en los meses cuando más gente va al camino, que son la época del verano, julio y agosto, aquí el descenso es realmente alarmante. Eso viene ocurriendo porque, de alguna forma, igual no contamos con las infraestructuras suficientes o hay medidas que no se adoptan. Nosotros vamos a hacer un plan estratégico, que estamos trabajando en ello ya, para que nos dé un poco la pauta para los próximos años, para tratar de revertir esta tendencia.
De lo cual nos daréis cuenta a los medios oportunamente cuando lo tengáis, ¿no?
Sí, por supuesto. Vale, en el momento que eso esté, ya sabes que toda la información puntualmente la compartimos, y encima agradecemos que luego la difundáis.
Oye, te quería preguntar también. Perdón un momento, José. Te quería preguntar también cómo está, por ejemplo, un camino menos conocido, lo que es el trazado portugués, el camino zamorano portugués. ¿Cómo va en cuanto a afluencia de caminantes?
Bueno,
el
camino zamorano portugués, yo soy de la opinión de que va a ser uno de los grandes caminos que va a tener Zamora en un futuro. Llevamos 9 años tratando de solucionar un problema que había en la primera jornada, que era que no había albergue en Almendra del Pan. Afortunadamente, la Diputación, después de 9 años, ha asumido que es necesario relanzar las comarcas de Alba y Aliste, que están muy 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 degradadas, y el paso de peregrinos puede incidir positivamente, y yo creo que este año Almendra será una realidad, con lo cual abriremos ese camino.
Claro,
y en cuanto a las medidas
sigue sin haber hasta Fonfría, te pegas ahí la panzada, pero no hay nada en medio, ¿no?
Bueno, hasta Ricobayo, claro, pero son 50 kilómetros por el camino, son 50 kilómetros. Y dentro de las medidas que decías que ese plan estratégico tiene que proporcionarnos, hay mucha variación en que podamos asumir el albergue, que llevamos pidiéndolo también 9 años, el albergue de Zamora, que desde ahí se podría dinamizar todo, porque los recursos que genera el albergue de Zamora, parece que la corporación municipal prefiere que vayan a otros sitios en lugar de aquí. Y tenemos que poner en valor lo que tenemos, que son 3 caminos muy específicos, la Vía de la Plata, el Sanabrés y el Zamorano Portugués, que se pueden recorrer en 15 días y que son unos caminos, como has dicho, encantadores. La gente que los recorre viene encantada con ellos. Entonces, en las ferias, desde las administraciones públicas, que son las que tienen la competencia en tema de caminos, lo que hay que hacer es poner en valor esas fortalezas que tenemos para que estos caminos de alguna forma despunten.
Bueno, pues es una, desde luego, aparte de la cuestión histórica y, te diría yo, casi antropológica, a nosotros nos interesa también, desde luego, el ámbito turístico, ¿no? Porque todo esto está sustentado por la espiritualidad, pero hay mucha gente que lo que le gusta es la parte turística. Y, desde luego, nosotros, con todo lo que tenemos que ofrecer en Zamora, está claro que hay que darle un impulso a esto. José Almeida, presidente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, como siempre un placer hablar contigo, gracias por explicárnoslo y estamos pendientes de vuestras acciones.
Venga, Juanma, gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues me alegro de haber hablado con José, porque está claro que la percepción que yo tenía no se correspondía exactamente con la realidad, y esto hay que darle un impulso y hay que mejorarlo, sin lugar a dudas. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.